Hola a todos, bienvenidos a Bendito Fantasy, un podcast dedicado a discutir sobre Fantasy Premier League en español. Mi nombre es Leo y pues esto se acaba, señores, se acaba. Es la fecha 38 ya. Bueno, de hecho todavía nos queda tantito de la 37, pero ya estamos hablando de lo último que nos queda y para platicar de eso tenemos alineación de lujo. Luis, profe, me acompañan hoy para platicar de qué... ¿De qué tal les ha ido con la maldición de las lesiones, las ruletas, las banqueadas que nadie espera? O sea, cosas como que Madison y Barnes no inician un partido son ya niveles extremos de troleo FPL. Pero, ¿a ustedes qué les ha pasado? ¿Cómo les ha ido? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Luis.
Ojalá arranco yo. Pues bueno, un milagro estar de nuevo en los episodios de repaso semanal. Por ahí me tocaba ser espectador y yo quería ser protagonista y estamos de regreso para la última jornada, jornada 38, que define, me parece que lo que va a definir es descenso, porque arriba ya está todo definido, ¿no? Y en cuestión fantasy, a mí me gusta mucho la jornada final porque define campeones de liga, campeones de copitas, campeones de todos lados. Y creo que es muy tarde para sellar un ranking que a lo mejor estabas persiguiendo durante 38 jornadas. Pero si todavía guardaste un chip para esta última semanita, pues también puedes cerrar la temporada con una flecha verde, ¿no? Entonces, bastante bueno. Yo estoy mal y de malas como el Chelsea. Por eso traigo ahí la poderosísima. Acá, mira. Eso. Pero sí, ¿no? En Copa Santa María me tocó hoy enfrentar al líder y me está poniendo una paliza y creo que va a afianzar su título contra mí. Pues la verdad, defendí hasta donde pude el título, pero creo que en términos fantasy me quedo con lo bonito que ha sido esta jornada, ¿no? Pese a tener un montón de dobles, que yo pensé que esta ya va a ser una temporada normal, tuvimos dobles bastantes y pues muy, muy enchufado, ¿no? Me hubiera gustado estar más conectado dentro del mundo fantasy, como algunos otros de la comunidad, pero acá andamos, ¿no? Al pie del cañón con el bendito. ¿Cómo no? ¿Cómo no?
Hablando de chips de último minuto, profe, ¿todavía tienes uno último que quieras usar en la 38 o no? ¿Sí lo hiciste?
Sí, claro que sí. Tengo, primero que todo, un saludo. Luis Sao, qué gusto verte por aquí. Sí, claro, tengo, como había comentado, tenía unos chips que había guardado para el remate de la temporada. Ya en cuanto al rank en general estaba un poco resignado, pero quedaban los duelos de copa y pues ahí estamos en una copilla, nos estamos metiendo en la final. A falta del partido de mañana, pero está prácticamente decidido, entonces ya utilizamos el bench boost esta fecha y me queda el poderoso triple capitán. Vamos a ver qué pasa. El triple capitán para asegurar esa copa.
Ándale.
Para no irnos con las manos vacías.
Y quiero imaginar. Bueno, hablamos de capitán más adelante. Entonces, ¿qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de quiénes sí jugaron, de quiénes no jugaron, algunos diferenciales interesantes para esta última jornada, tal vez algunos partidos que se esperen como los óptimos para apostar. Última apuesta y pues algunas otras cosas que se nos van a venir a la mente en el camino. Entonces, bueno, pues arranquemos con la mini liga. La mini liga que, por cierto, saqué el recorte de la imagen en la tarde de ayer porque se suponía que íbamos a grabar ayer. Si les parece que, ¿qué está pasando? Es miércoles y están grabando hoy. Pues sí, hubo muchas cosas que hacer y tuvimos que aplazar, pero gracias a eso ahí... Alineación completa, Luis, profe, todos estamos aquí. Lo que ahorita está en pantalla...
Invocamos al Jera y al Mirreyes, se aparecen.
Casi. A ver si de repente aparecen, ¿no? Lo que aparece en pantalla no es lo más actualizado. Entonces voy a buscar rápidamente aquí Bendito Fantasy. Del 5 al 1, sí vieron movimientos. El número 5 está Change Name de Freddy Medina. 56 puntos. ¿Hasta dónde vamos? Recuerden que todavía queda un partido más esta jornada. Luego el número 4, Latinos United, que se vuelve a caer un poco más, 57 puntos esta jornada, porque Le Court Hotspur sigue dando batalla. 68 puntos de esta jornada hasta donde vamos. Showtime Team 72, hace 65 hasta la fecha. Y Acachulada 59 hasta el momento. 229 a nivel mundial. Y pues creo que fue el que se despachó a mi querido Luis.
Mi gallo. No, manden la copa, mi Acachulada, pero este campeonato que parece estar vislumbrando en la liga de Bendito Fantasy, porque sí está, tiene bastante puntaje de diferencia, creo que ya lo va a ser campeón a falta de lo que pase este domingo, ¿no? La verdad es que desde el nombre yo soy su soldado. Aquí, capítulo que vengo, capítulo que lo apoyo. Acachulada, sé que comenta los videos. Usted muy bien.
Así es.
Ese es el propio equipo con las botas puestas, ¿no? Se muere hasta la última fecha, tiene la emoción ahí.
Hay algo muy triste del sistema de cómo muestra las copas el Fantasy, porque también hay una copa de Bendito Fantasy de la miniliga, ¿no? Y cuando ya te eliminaron ya no puedes ver quién está todavía vivo.
Sí, es extraño.
Entonces no les puedo contar quién está, pero si ustedes que están oyendo siguen vivos en esa copa, pues coméntenlo, ya sea aquí en los comentarios en YouTube, en Twitch, en Twitter, en Instagram, donde más les guste.
Claro, y yo quisiera aprovechar para mencionar la copa, que no es como la copa premium que tenemos, pero es una copa ahí underground de pura comunidad, que está en Twitter, que sorteamos lugares a inicios de temporada, que es la Copa Santa María. Última jornada, por ahí hay bastante pelea. Actualmente yo voy en quinto lugar con 62. Después va el anfitrión Julio Santa María con los mismos puntos que yo en cuarto. Y arriba van a sonar varios nombres. Fíjate, está el Mi Rey en tercero, empatado con la Liga Champ con 67 puntos. Y Radio Mango, ahí anda el buen Daniel Sanguino, que también está en la comunidad de Twitter, en primer lugar, ¿no? 69 puntos. ¿Qué necesita hacer Radio Manguito para ser campeón? Me parece que con un empate termina haciéndola, porque ha tenido muy buen puntaje, ¿no? Entonces, Radio Manguito también se prepara para el campeonato. Pero ojito con el Virrey, que en una de esas se puede traer la copa a casa, ¿eh? Segundo año consecutivo y la copa se puede quedar en Bendito todavía, ¿no? Entonces ahí le echamos las vibras al Virrey para que dé la casta.
Y supuestamente el equipo estaba sin dirección y estaba abandonado. A mí me eliminó también de la copa. Yo cuando fui a ver, yo dije, ¿y esto qué fue? ¿Y quién me eliminó? Cuando yo vi, pero si el Virrey no había abandonado el equipo, y cuando lo veo, dije, está jugando. Estos son estrategias del estilo de Mourinho. Esos
son los mind games del Virrey.
Sí, señor. Puros mind games.
Te pone a Callum Wilson de capitán en una doble y dices, ¿qué no voy a hacer?
Así me eliminó. Así me eliminó. Y tirando. Eso, aquí decimos, estaba cañando.
Así es. Bueno.
Un saludo para el Virrey.
Virrey, si estás escuchando, sal de la tierra y dinos si estás jugando mind games. Y bueno, platicamos. Fernando Brites, 73 puntos hasta ayer. Hoy no sé si ya obtuvo más, pero bastante buena jornada hasta ahora. Andrés Padilla subió 31 puestos. Allen Díaz Calle, 36 puestos. Luis Ospina Londoño, 19 puntos netos gracias a sus transferencias. Y Benjamín, ¿qué? Benzonoluca. Menos 27 puntos por sus transferencias. Alejandro Bulsara ha sido 146 transferencias. Ese es el trofeo al nihilismo, ¿no? Y obviamente Iván Crespo es lo contrario, que no ha hecho una sola transferencia. Olvidó al equipo, el equipo más zombie de la miniliga.
Pues quién sabe, ¿no? A lo mejor dice, yo aquí mi barco no me bajo y de estos 15 no me muevo.
Oye, ¿no has visto? Han salido en Twitter algunos equipos de que es increíble, pero con este equipo irías en tantos puntos y te estaría yendo mucho mejor de como estás ahorita. Sí. Esta temporada se puede dar.
Iba a hacer justamente ese comentario y por ahí vi un equipo que estaría como en el puesto 235, 200 algo. O sea, así puro, desde si lo agarras desde el comienzo, sin chips, sin cambios ni nada. O sea, impresionante. ¿Para qué juego esto?
Es algo interesante.
¿Para qué le muevo, dice?
¿Para qué te traje? Normalmente, para los que son nuevos en Bendito Fantasy y nos acaban de encontrar, localizar, suscribir, si no se han suscrito, pues estamos al final, pero de una vez para que estén al pendiente de lo que pase dentro de los próximos meses y al principio de la siguiente temporada. Pero si no lo saben, pues normalmente hacemos un recuento de los daños después de la jornada 38, o sea que si se acaba hoy... No es el último episodio, todavía queda eso, todavía queda la entrevista con el que quede como campeón y algunas otras cosillas que por ahí andamos cocinando que a ver qué y cuándo salen. Pero en ese tipo de programas de recuento de los daños se platica de esas cosas, de algunas de las cosas que se proyectan para el año que entra. No falta el tweet de ¿qué cambiarías si, para el año que entra en el Fantasy? ¿Qué chip cambiarías? ¿Cómo moverías las cosas? Muchas de las discusiones que se están dando últimamente es sobre los precios de los jugadores, etcétera. Entonces, pues ahí estaremos hablando de eso en un par de semanas, pero pues ahorita todavía hay temporada que jugar y hablemos de jugadores, quiénes están comprando, quiénes están vendiendo. El número 5 de los más comprados, Jarrito Kane, que, hijo mío, yo lo tuiteaba en la semana, bueno, el fin de semana, qué cosa más espantosa de jugador que no tenemos, o algunos me contestaron inmediatamente, yo sí lo tuve desde no sé hace cuánto, ¿no? Pero ¿cuántos de nosotros lo tuvimos por más de 10 jornadas este torneo? De hecho, ya es su temporada con más puntos en Fantasy. Sí. Y el efecto Haaland nos hizo no tenerlo tanto tiempo. O sea, sin Haaland, Harry Kane habría sido el imprescindible en nuestros equipos todo el año.
Muy, muy complicado, ¿no? Dedicar tanto presupuesto a una posición que castiga mucho en puntos, ¿no? Porque solamente tienes goles, no hay clean sheet. Y los goles son los que condicionan los bonus. Yo sí lo tuve mucho, mucho tiempo. Me hubiera gustado tenerlo más. Sí. Pero sí, como dices, ¿no? Era tener a él o tener a otro, ¿no? Entonces, pasándonos al número 4, creo que el otro que está ahí compitiendo es Salah, ¿no? Creo que no muchos de nosotros tuvimos a Salah como toda la temporada, como en años anteriores. Sí. Definitivamente arrancamos con él, pero nos fuimos desprendiendo, ¿no? Y lo volvimos a regresar y lo volvimos a vender. Entonces creo que mismos comentarios, no sé qué opines, profe, que tú eres red de corazón con el buen Mo.
Yo tuve a Salah casi toda la temporada, pero eso se podría decir que es un bias, es un sesgo ahí de corazón. Pero más allá de eso, sí, lo que pasa, yo creo que los equipos, esa estadística del 17%, habría que revisarla en el top 100K y en el top 10K, cuántos, y ahí seguramente que va a aumentar el porcentaje de jugadores que sí tienen a Kane y a Haaland en el equipo. Y lo otro que hay que comentar es que los precios de los mediocampistas, hay dos cosas, hubo mediocampistas a muy buen precio que rindieron mucho y eso te permitía no tener premiums en el medio campo. Los premium rindieron en unas jornadas muy puntuales, pero ni Son, ni Salah, ni KDB, ni Fernández fueron constantes. Entonces tenías los mediocampistas baratos y en el frente de ataque tenías a Haaland y a Kane. Y el tercer delantero también se rotaron, o sea, en un momento Mitrovic estuvo muy en forma, después fue Tony, después se cambiaron a Watkins, algunos incluso tuvieron a Solanke, entonces también hubo muchas opciones ahí de muy bajo costo que permitieron tener o mantener a Kane. Yo sí creo que en los rangos altos, la mayoría de los equipos sí quieren tener a Kane.
Sí, ahora sí.
Yo creo que durante la temporada lo habría que buscar, pero bueno.
Otros tres jugadores que están siendo comprados, Odegaard, Wilson y Ese. Empecemos con Odegaard. ¿Ustedes lo ven como una buena compra? Arsenal está de capa caída por completo. Vuelve a perder en su segundo partido y automáticamente hace campeón al Manchester City, que por cierto no lo hemos mencionado. Felicidades a los aficionados del Manchester City que pues han ya tricampeones. Eso no se veía desde el tricampeonato de Manchester United con Sir Alex Ferguson, o sea, ya llovió y pues ya lo logra otro equipo de Manchester.
Sí, la verdad es que conozco varios del Manchester City. Ahí está el Rubex, ahí está Irving también, FPL Mexican, que también le va a las Chivas. Entonces ese vato, si gana las Chivas el domingo, el mejor año futbolístico de su vida, ¿no? Pero hablando de los más fichados, creo que Odegaard podría cerrar bien la temporada. Tuvo una temporada bastante buena. Creo que es una consolidación muy, muy formidable. Y de los otros nombres, a mí me llama mucho la atención ese que recibió su primer llamado con la selección para la Nations League con Southgate. Lo pedía a gritos. Creo que también Southgate es muy como de patriotero y yo agarro mis compas. No convoca a Ben White, no convoca a varios. Pero me parece que lo que hace con ese es darle mérito a quien realmente... Es que el Crystal Palace con Olise y ese tienen un futuro muy, muy, muy brillante, ¿no? Y a mí me gusta mucho y creo que puede cerrar bien y más con la motivación de estar llamado a selección, ¿no? Junto con mi Jamie Tart, ¿por qué no? Ahí anda.
Jamie Tart.
Jamie Tart. Jamie Tart.
Vamos a hablar de los más vendidos y aquí hay un hombre que, bueno... Haaland es el número 5 entre los más vendidos hasta ayer. Hoy ya se actualizó, ya es el número 4 de los más vendidos. Sigo en la lista que está en pantalla. Rashford, Trippier, Tony y Martinelli. ¿Qué opinan de los que están aquí y por qué la gente está vendiendo al goleador del torneo?
¿Por qué la gente está vendiendo a Haaland? Yo creo que puede ser en parte para financiar a Kane, los que no lo tienen. Y como hablábamos, se trata de atacar. Entonces, la gente que está finalmente tratando de dar ese último empujón para mejorar su rango o que quieren ganar la mini liga o ganar las copas, están pensando, me arriesgo a que Haaland le maneje los minutos, no juegue o que solo haga una asistencia o algo. Y el resto, o sea, si yo escojo un jugador que sí tenga algo por lo que pelear y que tenga un rival bueno, de pronto me va mejor y capaz y me gano algo, ¿no? Porque, digamos, Harry Kane, los Spurs todavía si ganan, necesitan ganar para asegurar su cupo en Europa League.
Conference, ¿no? Creo que Europa ya chole porque entró Brighton.
No les alcanza, es cierto. No les alcanza para Conference, no les alcanza para Europa League, les alcanza para Conference, pero están peleando con Aston Villa el cupo. O sea, si Aston Villa gana y ellos pierden, pues se quedan sin el cupo de cualquier competición europea. Entonces, van contra Leeds y seguramente van a ir sin compasión porque ellos, o sea, solo clasificar este tipo de torneo ya te representa algo de dinero. Entonces, finalmente, o sea, la gente puede estar pensando, voy a buscar, no sé, de pronto Bobby Firmino, 9 millones. Último partido con Liverpool, recordamos la despedida de Agüero que se fue como con 4 goles, yo no sé cuántos goles metió, 3 goles.
Hat-trick en un ratito.
Ahí está, bueno, sí, entonces de pronto piensa, Darwin viene tocado, de pronto piensa, van a poner a Bobby Firmino, lo van a mandar y de pronto alguien dice, voy a salir de Haaland, meto a este man y ahí... es lo que se me ocurre, además es la última jornada, entonces ya no es como, es como que ya no me va a destruir el rango, no estoy pensando a largo plazo, sino que ya es el final.
Claro, y luego también pues va a encontrar el último lugar, ¿no? Liverpool tiene esa ventaja, ¿no? El tema con Leeds, y hablando del encuentro que estábamos hablando y por qué traen a Kane, Leeds también se está jugando la vida en cuanto al descenso, ¿no? Entonces, equipos como Leeds y Leicester van a salir a matar con todo. Hay que estar pendientes de lo que también haga el Everton, ¿no? Porque también el Everton, si pierde, ya no depende de sí mismo para salvarse, ¿no? Entonces, qué placer como Red sería ver al Everton defender, pero sí, ¿no? Creo que este tipo de partiditos en donde algunos equipos se juegan algo va a apoyar mucho a jugadores en fantasy, ¿no? A que te fiches a alguien y a que la rompas al final.
Yo creo que Everton sobrevive. Lo dije desde que ficharon a Sean Dyche, entonces...
Alguien dígale a Leo que está muteado, pero sí, yo creo que con Sean Dyche se nos rescata.
Sí, decía que es el único que está... dependía de sí mismo.
Sí.
Y por ahí el problema de Leeds, que yo creo que es uno de los ya que están fuera... es que tienen lesionados tanto a Bamford como a Rodrigo. Entonces, vamos a ver si se alcanza a recuperar alguno. Creo que Bamford no. Pero se quedan sin delanteros, papá. sí va a estar muy difícil. Y del lado de Everton tienen a Calvert-Lewin lesionado.
Claro, pero lo que pasa es que Everton prácticamente con un empate ya está bien. Y Shundai pone el muro y hace lo mismo que viene haciendo. Si tiene que poner, mira, delantero, papá, ahí está un man que baila sabrosito así, te hace la salsa choque, se llama Jerry Mina. ¿Para qué necesitas a Calvert-Lewin? Mandas ese tipo al tiro de esquina y ve tu cabezazo, si no, por ahí está McNeil, el poderoso McNeil, y listo, ya. Shundai, primero hagamos el cero, de ahí para adelante ya que se vengan los goles.
Los otros que están vendiendo, Rashford, pues dicen los rumores que ya está entrenando, que está listo, que va a jugar mañana. ¿Qué está pasando ahí? ¿No creen que ya creen que Rashford va a ser descansado y que ya no va a responder?
Pues en los videos de entrenamiento se veía muy bien, la verdad. O sea, no se le veía ningún problema. Yo creo que Rashford va a jugar. O sea, él estaba listo para jugar esta semana. No jugó, por el tema de la enfermedad, pero físicamente él estaba. Y ahorita ya no tiene enfermedad, entonces no creo que haya ningún problema.
Creo que el nivel de Rashford esta temporada retrata muy bien lo que fue Manchester United durante todo el torneo. Sí. Un inicio atropellado, pero de repente era quien sacaba la casta. Y recordemos su enero a marzo, que fue una bestialidad en puntos fantasy, partidos seguidos anotando, bastante barato. También hubo jornadas en donde se recetó al Liverpool y al final del día creo que Rashford termina llegando cansado a la recta final, igual que el este Manchester United, ¿no? Entonces habrá que ver, el encuentro de mañana contra el Chelsea va a determinar mucho de por qué lo están vendiendo. Creo que si ven que anota en esta jornada, probablemente vaya a haber muchos que se arrepientan. Y pues no sé, la verdad es que United está a un punto de asegurar su puesto en Champions. Entonces con dos partidos lo veo posible, ¿no? Porque este Chelsea creo que no está como para someter al United, y menos en Old Trafford, ¿no?
Creo que ahí es donde pasa la cuestión. Si mañana United obtiene ese puntito, ya para la 38 ya tal vez no necesiten utilizar a sus principales jugadores, pueden rotar, pueden jugar Garnacho, pueden jugar otros, ¿no? Porque además ellos tienen la final contra Manchester City del partido de Copa. Entonces, pues a poner entre algodones a Rashford, que tal vez anda que sí lesionado, que sí enfermo, que sí esto, pues esa puede ser un poquito la idea que estén viendo algunas personas, y por eso es que está siendo vendido.
Sí, o sea, de todas maneras, si tú ves, también es contraproducente dejar mucho tiempo un equipo sin jugar. Y yo creo, esa es una de las razones, voy a hablar del otro de Manchester, pero es una de las razones por las que hoy vimos a varios de los titulares del City. Sí. Y también porque creo que el sábado, el domingo, volveremos a ver a otros jugadores más, porque tienen que llegar con ritmo. O sea, sí, Pep dijo, está bien, ganamos el campeonato y había que celebrar y los dejamos celebrar, pero no podemos dejar que entren en esa mentalidad de que ya la temporada se acabó, porque tenemos dos finales más. Entonces hay que ser competitivos, y seguramente por eso veremos nuevamente a los jugadores de peso pesado tener minutos.
Sí, vamos a ver el calendario rápidamente. Es un solo partido, ya no hay nada de planeación en esto. El partido más sencillo, de acuerdo al calendario de Fantasy Football Scout, es de Everton contra Bournemouth. Bournemouth que, pues sí, realmente ya no tiene mucho que pelear. Ah, ahí sí, para que veas, ellos sí ya se podrían declarar más para allá que para acá. Entonces Everton tiene esa ventaja para buscar el resultado. Crystal Palace también tiene buen partido, y ya hablaba Luis S. Olise, este tipo de jugadores que son baratos y que no están en tantos equipos, aunque ese es el más comprado, precisamente es lo que yo creo ahí están viendo los managers. Liverpool contra Southampton, equipo descendido, el único descendido hasta ahora, y pues Liverpool con la esperanza obviamente de que Manchester United no gane mañana y que tengan la oportunidad de dar la sorpresa, o ni siquiera empate, ¿no? Ahí todavía hay una puertecita abierta, una ventanita de oportunidad.
El empate no nos sirve, tiene que perder. Tiene que perder porque ya con el empate aseguran el cupo.
Correcto. Sí, tienen que perder los dos, ¿no? A final de cuentas.
Sí, los dos. Que es lo peor. Sí.
Sería muy
pero increíble. Si pierden este, en la última jornada
la presión en la última es...
Ah, sí, claro.
Y con Southampton, Liverpool tiene derecho a meter todos los goles del mundo y a ver qué hace Manchester United.
Con Fulham, que
¿no? Se enfrenta a... ¿dónde está Fulham, Manchester? Sí, Fulham.
Sí, fíjate que yo hubiera esperado que el partido más fácil sea el del Manchester City, porque a final de cuentas es un Brentford sin Tony. Entonces, a final del día, creo que el duro de banear puede terminar siendo baneado, terminó siendo baneado, pero de repente yo no entendía mucho el ranking del scout. Decía, oye, ¿por qué nos marcas tan fáciles si hay equipos que se están jugando la vida, ¿no? Entonces, a lo mejor es por estado de forma. Yo no entiendo que Nottingham Forest sea un equipo fácil, si vienen jugando bastante bien. Aguinaldo está en forma, Gibbs White está en forma. Entonces, hay perspectivas, ¿no? Yo veo la tabla y puedo compartir algunos puntos en azul y otros en rojo, pero no todos, ¿no? Creo que hay partidos en particular que están más, que pintan más en el en vivo que en lo que pinta la tabla del scout, ¿no?
Mira, ahora que mencionas a Bonilli, te voy a dar un dato, y es que definitivamente cuando hicimos la trivia de Brennan Johnson de Nottingham Forest, y es una frase que utilizamos y que hablamos también en el episodio, dijimos, no descarten a ningún jugador solamente por el equipo en el que juega, así sea un equipo que viene de segunda división, no lo descarten, simplemente vean al jugador por lo que juega, por lo que puede hacer, no lo descarten. Pues les voy a decir algo, las fechas dobles nos secaron tanto que Abonigi hizo en los últimos 5 partidos hizo 36 puntos, y les voy a decir a quién venció. Alexander Isaac hizo 17 puntos con fechas dobles y todo, y Álvarez hizo 26 puntos. O sea, Abonigi hizo 10 puntos más que Álvarez y hizo muchos más que Isaac. Entonces, y vale, ¿cuánto? 5.6, una cosa así por el estilo. Entonces, o sea, realmente a veces, de nuevo, yo sé que eso en retrospectiva es fácil decirlo, pero a veces se nos van las luces.
O sea, ¿tú ves a un Awoniyi contra Crystal Palace de visita como opción de esta semana?
Mira que yo tengo a Pope como arquero principal y tengo a Johnston, y mi idea era jugar a Pope contra Chelsea porque Chelsea está con la pólvora mojada. Y cuando hoy en la mañana, como continuación de mi mala suerte de esta temporada, resulta que Pope se lesionó y se tiene y no puede tapar. Entonces, adivina quién me toca poner, a Johnston. Y no estoy confiado con poner a Johnston precisamente porque Abonigi y el equipo de Nottingham Forest en general está jugando bien. Gibbs White, que lo había mencionado antes, Luisado, en alguno de los episodios, Gibbs White está volando.
Yo no entiendo por qué no fue a selección, ¿eh? Porque está en súper en forma, ¿no?
Pero ese es otro que se nos fue de la... Pues, excepto Luisado que lo mencionó, Gibbs White hizo 30 puntos en los últimos 5 partidos.
Otro jugador que podríamos considerar para esta última jornada, porque bueno, Crystal Palace, ¿a qué se está jugando ahorita?
Mira, considerando, y creo que esto es una buena señal para la siguiente temporada, algunos de los que eran baratos esta temporada van a terminar siendo más caros la que sigue.
Sí,
seguro.
Y hay equipos como, hubo lapsos donde el Nottingham Forest jugó muy, muy, muy bien, pues le empatan al Manchester City, ¿no? Con esa actuación tremenda, de repente tuvieron buenos escenarios, le ganan al Arsenal, y creo que va a haber ciertos jugadores que vamos a empezar a voltear a ver más la siguiente temporada, tanto los que suban, que traiga Burnley o Sheffield United o el Luton, que esperemos que suba el Luton, tanto algunos otros, ¿no? Creo que hay que voltear a ver más este tipo de perfiles de jugadores. Brennan Johnson estuvo en mi draft casi toda la temporada y la verdad lo agradezco mucho. Y pues bueno, ¿no? Así hay un montón. Creo que Crystal Palace también es un claro ejemplo. Quizás el Everton en algunos lapsos, pero pues sí, así me.
Yo tengo a un jugador que para la que viene seguro, pero para la jornada 38 tal vez pueda ser una apuesta algo diferencial, aunque ya la gente le ha echado el ojo. Brighton hoy dio otro partidazo. El primer equipo en los 7 años que ha estado Pep Guardiola en Manchester City que le hace más de 10 disparos a puerta o 10 disparos en el primer tiempo. Así estaba jugando el Brighton hoy, y el gol que se aventó en Ciso es para enmarcar, y está, cada que juega está jugando bastante bien, salió temprano, entonces muy probablemente lo volvamos a ver en la fecha Julito. 38.
Enciso fue uno de los jugadores que recomendamos en el short de delanteros, les recomendamos mucho, en serio, o sea, no saben la cantidad de trabajo y de aciertos que ha habido. Por supuesto, como decimos, no podemos acertar todos, pero sí han salido muchos aciertos de esos shorts. Y a diferencia de, digamos, tú a veces puedes entrar a una plataforma, mirar la proyección de puntos y eso, y decir, ah, bueno, este jugador es el que va a dar más puntos y lo pongo. Pero nosotros no estamos compartiendo una proyección de puntos solamente porque se nos ocurrió, sino porque vemos en el jugador, decimos, eso es una selección que nosotros hacemos y decimos, este jugador puede salir. A pesar de que haya otros que aparecen con mayor puntuación y decimos, no, este jugador no va a hacer todos estos puntos. Y en sí solo pusimos incluso por encima de Ferguson. Ferguson venía con dudas, ¿no? Al parecer no iba a ser titular, y por eso dijimos, pongamos a Enciso porque viene en forma y es mucho más probable que juegue. Al final los dos jugaron y hicieron buenos puntos, pero la verdad es que Enciso estaba jugando muy bien. Si no hubiera duda de lo de Ferguson, seguramente más personas se habían atrevido a traerlo.
Así es, la verdad es que sí. Newcastle es otro de esos equipos que nos cargamos de miles de jugadores de Newcastle. Cierran con Chelsea de visita, ya aseguraron Champions League. ¿Cómo ven ustedes que cierre Newcastle? ¿Rotando, dándole oportunidad a algunos jugadores, o con todo y tratando de cerrar con más puntos?
Es un equipo que difícilmente pueda rotar mucho. Desafortunadamente, o sea, por más que estén fichando bastante bien, siguen teniendo plantilla corta, ¿no? Creo que va a ser un partido de despedida para algunos viejos teloneros de este Newcastle previo a la inversión saudí. Me parece que es el último partido de Saint-Maximin. Creo que el Longstaff puede estar contando sus últimos minutos. Me atrevería a decir que Newcastle va a empezar a invertir un poquito más en posiciones más críticas, ¿no? Miguel Almirón es muy bueno, pero si te traes a alguien de mejor calidad, también puede ser como un rol secundario o suplente. Termina siendo últimamente ya suplente. Pero sí, yo creo que Newcastle por el momento va a respetar algunas posiciones. Creo que Trippier va a arrancar, Wilson, Isaac, Guimaraes, Podman y Char. Entonces, yo no esperaría muchas rotaciones, pero sí algunas participaciones como las últimas de este Newcastle, ¿no?
En otras palabras, si tienes a Wilson, a Isaac, ¿lo mantienes?
Sí. ¿Cómo no? Yo me voy a quedar con Wilson, ¿no? Ahí no me fui por la estafa de Isaac, ¿no? Pero sí, a Wilson me lo quedo.
¡Osh! Pero uy, lo destruiste ya, la estafa de Isaac. No, ya. Retírate, Isaac. Ya se acabó tu tiempo.
Acto seguido, mete doblete contra el Chelsea, ¿no?
Es que eso es a lo que me refiero, porque tal vez a Wilson le dan un poco de descanso, entra Isaac de titular, Wilson juega, pero a eso me refiero, ya con un poco más de relax podría darse ese el caso, porque me imagino que Howe también tiene esa visión de que Isaac tiene pues la pólvora un poco ahí, de que todo mundo creemos que es un gran jugador, que tiene los goles listos ahí, nada más que cuando juega con Wilson no es lo mismo. Entonces, mira, tal vez le da esa oportunidad.
Lo primero es justamente lo que tú dices, ¿no? La ubicación del campo. Cuando él jugó por el medio, y lo habíamos dicho, Leeds y Brighton conceden por el medio, y justamente fue ahí donde jugó Wilson. Y lo otro es que, si Wilson cobra los penaltis, además, o sea, ya iba a salir, o sea, ya se veía que lo iban a sacar, cobra penalti, listo, penalti, se va. O sea, si todos esos puntos los hubieran podido repartir, si las cosas hubieran variado un poco. Entonces, o sea, también hay que aceptar que fueron bastante afortunados los que compraron a Wilson. Y sí, bueno, puede ser que esta última fecha sea el turno de la fortuna para Isaac.
Desde el punto de vista de estadísticas por equipos, es la última fecha, entonces me di a la tarea de sacar la estadística de las últimas 6 jornadas. Brighton lidera en intentos de gol. En segundo lugar está Manchester United. Y en tercer lugar está Newcastle. Que además está en uno de los mejores puestos en conversión de goles. Entonces, yo creo que, pues ni modo, si no salió la de Isaac en la jornada anterior, yo creo que sí me mantendría firme, nada más por estas estadísticas, creo que ahí vale la pena. Y sabemos que Chelsea, pues, no es tan débil, está a media tabla en términos de defensa, pero no está muy bien, que digamos. Y ya se anunció que Pochettino llega, sabíamos que Lampard no iba a estar, y por lo que se maneja y lo que se comenta en los partidos, es un poco de que Pochettino ya le dijo, a ver, pues ponte a este y a este y a este de titulares, a ver cómo juegan, ¿no? Para irlos viendo, para ir checando a quién voy a vender y a quién me voy a quedar. Entonces probablemente veamos equipos un poco experimentales del lado de Chelsea y Newcastle con un poco más de seriedad.
Sí, al final creo que yo, para concluir el análisis de este partido, creo que Newcastle maduró muy bien su temporada de arrancar con una solidez defensiva y de repente sacar el resultado a mover como que las partes importantes de su juego. Ahorita la delantera es lo mejor que tienen, ¿no? Y no extrañamos tanto al Mirón. O sea, si al Mirón no estuviera en estado de forma lo suficientemente al nivel de Wilson y de Isaac, creo que nadie tendría a Wilson ni a Isaac. Tendrían a Trippier y al Mirón, y a lo mejor el tercero ya te lo piensas, ¿no? Pero, y en contraste con el Chelsea, es al revés. El Chelsea creo que de repente han pasado, creo que jornadas poquitas desde el encuentro de Conte y Tuchel en este Chelsea-Tottenham, y ahora ninguno de los dos está, ¿no? Y de repente ves las realidades de esos dos equipos que ahí tuvieron un nivel competitivo muy alto a lo que es ahorita, ¿no? Que son, los dos son una lágrima, ¿no? Entonces, creo que Chelsea tiene el espacio perfecto para decir, ya me salvé, borrón y cuenta nueva, ¿no? Porque no van a tener competencias europeas, desgraciadamente, ¿no?
Creo que los Spurs alcanzaron a estar de líderes, me parece. Creo que...
No creo. Creo que todo el tiempo se alternó Arsenal, sí, y City, pero Spurs llegó a estar dentro del top 4, ¿no? Y gran parte del torneo.
Aquí tenemos una pregunta en vivo. Ya saben, si quieren aparecer y hablar en vivo, aquí es la oportunidad. Dice Sinue, ¿puede el Chelsea quitarle el clean sheet al United mañana?
¿Clean sheet? ¿El Chelsea quitarle clean sheet al United mañana?
Pues con quién. La duda es lo más que me diga con quién. Y
yo creo
fútbol,
que no.
O sea, a ver, o sea, de poder se puede, ¿no? En fútbol, y claro, en el fútbol, claro, todo puede pasar. O sea, un error, un penalti tonto, un error de De Gea, que los hemos visto. O sea, no lo descartamos, ¿no? Pero está difícil.
Lo veo complicado. El Manchester United en los últimos 6 partidos está en sexto lugar en cuanto a tiros en contra concedidos. Y si a eso le ponemos en contexto lo que genera el Chelsea, que está por debajo de la media tabla en cuanto a intentos de gol a favor, pues es poco probable. Es bastante poco probable.
Y tendría que venir en defensa sin Lisandro, ¿no? Que ha sido como que su pieza fundamental, que se les lesionó hace ya un ratito, ¿no? Entonces, lo dudo mucho. También pregunta que si le puede quitar el clean sheet a Newcastle. Ese título lo veo todavía más complicado, pero cierran en Stamford Bridge, entonces creo que podrían cerrar dándole una alegría o una nueva esperanza a los Blues, ¿no? Entonces, ese sí lo veo un poquito más susceptible porque juega Chelsea en casa, ¿no?
Que por cierto, lo de Newcastle, qué cosa, ¿no? Ahora Trippier ya regresó a los bonus points, a las asistencias, a los clean sheets, cuando todo mundo, o por lo menos muchos, he visto que lo tenían en la banca.
Digamos que para mencionar que aunque no estaba Lisandro, volvió Varane, y Varane nos permitió que Luke Shaw volviera a la banda, donde tiene mucha más influencia, y la solidez de United pues volvió, ¿no? O sea, Rafael Varane, sabemos la calidad de jugador que es. Entonces, de nuevo, yo veo difícil ahí que les pueda quitar el clinch.
Sí, complicado. Dice que ¿por qué ha costado tanto que Haaland haga gol en los últimos partidos? Podemos analizar Manchester City, es el equipo que junto con Brighton tiene más goles en los últimos 6 partidos. Sin embargo, Haaland ha participado menos en esos goles. Hoy metió gol, hoy puso asistencia, pero el gol se lo anulan con después de revisión del VAR, que por cierto he de decir que últimamente el VAR no se ha equivocado tanto, ha hecho el trabajo que esperamos que haga, entonces creo que era cuestión de tiempo para que poco a poco se asentara y nomás bien anulado, ¿no?
Nomás le quitaron la liga al Arsenal y dijeron, ah, vamos a pitar en el VAR bien, ¿no? Porque al Arsenal lo perjudicaron mucho con el tema de VAR esta temporada. Yo achacaría el tema de los goles de Haaland a que rompió el récord y bajó los motores, ¿no? Creo que de repente ya no se le veía tanta el hambre de decir, pues bueno, rompo el récord, ¿no? Lo terminó
rompiendo. Se ve más relajado.
Sí, está más relajado. Y el tema es que algunos otros jugadores del City entraron en un estado de forma bastante omnipresente, ¿no? Dígase Gundogan, Julián, Bernardo, incluso Kevin De Bruyne, ¿no? Con aquella exhibición contra el Arsenal, ¿no? Entonces creo que se deben esas dos cosas, ¿no? No sé qué opina el profe.
Yo veo que le están, como que han aprendido a marcarlo, están aprendiendo a anularlo y también pasa que lo toman tanto todos que, o sea, se preocupan tanto por marcar a Haaland que terminan los demás pues llegando a posiciones. Y lo otro, si vieron el partido de hoy, Steele estuvo inmenso, o sea, la que le atacó así de frente, eso es impresionante. Y de hecho, o sea, él le ataja una y en la siguiente es cuando viene el gol y Haaland va solo frente a Steele y como ya le había atajado una, como que quedó así como que, y el partido estaba 0-0, ¿qué hizo él? Dijo, aquí necesito asegurar primero que vayamos ganando. Vio a Foden y prefirió ponérsela y Foden casi Colwill le saca el balón, pero no, Colwill no, Van Gijp era el jugador. Entonces, o sea, ya de ahí se puso como de solidario y después sí ya dijo, bueno, vamos ganando, voy a empezar a buscar mi gol. Pero estuvo muy desafortunado, la verdad. O sea, ese cabezazo y tú otra que le... Bueno, el cabezazo fue el que jaló de falta, que hizo falta... Le agarró la camiseta a un jugador y lo botó. Y esas que les atajó Steele, o sea, fácilmente había podido meter 2 goles hoy.
De hecho, yo no estaba viendo el partido en vivo, vi la repetición del gol, que no sabía que ese era el gol. Y cuando lo vi que estaba tan solo, dije, ¿cómo es posible que fallara esto? Porque sabía que Haaland no había metido gol, pero vi cómo termina la jugada básicamente jalando a Steele fuera de la portería y cediéndole el balón a Foden. Entonces, la cuestión es eso, ¿no? Que también ha aprendido un poco a jugar para el equipo, ha bajado más a medio campo, a pelear, a recibir balones, etcétera. Y también creo que el equipo en general ha bajado un poco la marcha, o sea, tienen que reservarse más porque pues todavía tienen un par de finales.
Sí,
y digo, no necesitan la cantidad de goles ya.
Mira, tenía la duda, así que busqué el dato y aquí está. En la primera fecha, Tottenham Hotspur le ganó 4-1 a Southampton y por el gol diferencia más 3, los Spurs fueron el primer líder de la...
Siempre sí fueron líderes, ¿no?
Sí, fueron líderes. Fueron el match day 1 fueron líderes.
El Conte Ball ahí haciendo efecto de inicio y después se nos cayó a pedazos, ¿no?
Y ya después el segundo partido lo empatan y ahí inmediatamente pierden el liderato, que fue el 2-2 de Chelsea contra Tottenham.
Hablando de Tottenham y de jugadores que pues estuvieron ahí mucho tiempo en el radar, Pedro Porro era uno de esos que habíamos estado hablando, ¿no? De que a ver y cómo nos va y no sé qué. Es uno de los que más tiros a puerta tiene en las últimas 6 jornadas. Está de hecho empatado con Alexander Arnold, para darnos un contexto de cómo está. El que más tiros a puerta en las últimas 6 jornadas en cuanto a defensas es Fabian Scher, que toda la temporada ha sido eso, ha sido un peligro de tiros de esquina, etcétera. Entonces, bueno, pues ahí están algunos jugadores que están retornando. Y en cuanto a participaciones de gol, Trent Alexander-Arnold otra vez es una semana más el rey, pero Kieran Trippier otra vez está retomando ahí el puesto. Y pues yo creo que debe de ser titular en nuestros equipos esta jornada,
¿no? Los dos van a ser fijos el año que entra, ¿no?
Seguramente.
Hay que ver, ¿no? Porque Newcastle va a tener Champions y van a tener que reforzar en cada posición si quieren competir en ambas competencias. Si quieren ser competitivos, ¿no? Entonces, no sé.
Sí,
ya, perdóname, te interrumpo hablando de fichajes. Ya justamente prácticamente es un hecho que Kieran Tierney deja el Arsenal y va a pasar a reforzar el lateral izquierdo de Newcastle.
Ah, eso me interesa.
Ahí les dejo la primicia.
¿Cómo es lo que dice Fabricio Romano?
No lo podemos decir. Sí, lo tiene patentado.
Ahí vamos, ¿no?
Ahí vamos. Sí,
ahí la llevamos.
Pero todavía no se puede.
Sí.
Cuando ya se
nos pero bueno.
Ahí sí lo damos.
Sí creo, de hecho, lo que iba a comentar es que sí creo que Newcastle va a ser una situación interesante, como también todos los que tienen... pues Europa, ¿no? Porque ahorita se vieron muy bien, pero cómo manejar esa doble competencia va a tener un grado de dificultad diferente y vamos a ver si Eddie Howe puede manejar todo eso de la mejor manera. Por lo pronto, esta temporada y esta última jornada, creo que Trippier es un fijo para la 38, sobre todo porque otra vez se está reencontrando con esas asistencias, igual que Estupiñán, que hoy estuvo tan cerca de otro golazo que es de esos. O sea, la semana pasada tengo a Estupiñán en la banca y hace un puntaje brutal. Esta semana dejé a Trippier en la banca y hace un puntaje brutal. Entonces, no sé. ¿A cuál dejo en la banca esta semana para que les vaya bien a todos ustedes?
Mira, mi estrategia siempre ha sido, yo por eso nunca tengo, muy rara vez tengo dilemas de banca, porque yo casi nunca tengo buena banca. O sea, yo todo mi dinero siempre lo pongo en el campo. Y los jugadores de banca que tengo son jugadores que valen 4.5, que rara vez te van a dar algo. Pero... pues nada, a veces pasa que ese tipo de jugadores como Totti, que hizo como 14, 12 puntos una fecha y lo dejé en la banca, pero bueno, a veces te pasa.
Sí. ¿Alguien más que les interese desde el punto de vista de defensa? Es difícil comprar defensas para la 38, ¿no?
Sí, yo creo que aparte, o sea, ya muchos ya tienen a los jugadores, si hablamos de Trippier, o sea, si alguno no tenía Shaw. Los que están en forma, ¿no? Trippier, Shaw, Alexander Arnold, por ejemplo. Bueno, esa sería una compra. Si no tienes nada más en tu equipo, ningún otro problema, yo creo que puede ser Arnold. O sea, tú.
Yo creo que hasta por un menos cuatro, ¿no?
Yo no ficharía a defensas en la última, ¿eh? Hay que recordar que la última jornada es como Boxing Day, ¿no? Hay goles para todos lados y posibilidades de clean sheet. Habrá que ver quién sí, quién no, ¿no?
Pero es que Arnold te asiste. Déjame
decirte. Es el tema, ¿no? Pero si mira, ya lo tienes, pues ya...
Por eso digo, si no tienes nada más en tu equipo, o sea, si eres ese manager ideal en el que no tienes ningún problema, como yo que tengo dos lesionados y nunca no terminé la temporada sin lesionado, entonces pues, puedes poner a Arnold sin problema.
Sí, sí, por aquí, mira, por ejemplo, y es que lo de Arnold es interesante porque Southampton está en el segundo lugar de abajo para arriba, o sea, solo Fulham es peor en cuanto a intentos de gol en las últimas 6 jornadas. Obviamente ya descendidos ya ni siquiera tienen esa motivación, o sea, seguramente darán un partido que, pues, no sé, honroso, pero pues, aunque quieren, no pueden. Y Liverpool tiene una de las mejores ataques y normalmente Arnold es parte de esos ataques. Entonces, desde el punto de vista defensivo también, Southampton es bastante pobre y pues vamos a ver qué tanto puede sacar ahí entre Salah, entre Trent. Por eso es que yo pensaría tal vez... incluso el menos 4 puede valer la pena, pero hablemos de medio campo, bueno, porque mira, en medio campo hay más opciones realmente. Sí.
Antes de que nos vayamos, por si acaso y de pronto te determinas de animar a comprar a Alexander Arnold, el Southampton ha concedido 10 goles de tiro de esquina y 4 de tiro libre. 5 de tiro libre y 10 de tiro de esquina, 2 de penalti. Entonces ya vimos lo que hace Arnold desde el punto, desde la pelota quieta.
Aproximadamente 2.5, 2.4 de expectativa de asistencia tiene Arnold en las últimas 6 jornadas. Entonces ahí está justo lo que acabas de decir, ¿no? Tiros de esquina y Arnold está en los tiros de esquina. Puntos probables, bastante. Mediocampistas, el que está despuntando no lo hizo esta jornada, le rompió los corazones a mucha gente, es Bruno Fernández, su XA.
No lo ha hecho todavía.
No lo ha hecho, ¿no? Sí, claro, mañana lo va a hacer por lo que acabo de decir.
Ándale, ándale.
Sí, está por encima de 4 su expectativa de asistencia. Más o menos 8 oportunidades creadas en las últimas 6, empatado con Salah en participación de gol esperada. Fernández está mucho más que, como dicen en inglés, está due para tener un buen resultado, por lo menos en asistencias. ¿Tú, y tú si venderías, Rashford regresa?
¿Venderías a Salah por Bruno, entendiendo el tema del XA? O sea, ¿quién venderías? O sea, a lo mejor si haces el downgrade en cuanto a Haaland.
Esa es una buena pregunta, porque sí, aquí en el chat nos están tirando la preguntita que platicábamos al principio de Kane por Haaland, ¿no? Y yo digo, ¿y si mueves a Haaland por Fernández?
Obvio, bajo un hit, ¿no? O sea, no estamos hablando de... O si tienes dos transfers...
A menos que tenga dos transferencias, sí.
O con dos transferencias.
Pero sí, creo que Fernández, por los números... O sea, tiene todo para ya romperlo contra Chelsea o en su partido final, ¿no?
Claro. Digamos, yo no... yo tengo, por ejemplo, yo tengo a Fernández. Y al contrario, yo tengo a Fernández y a Salah.
Ok.
Tengo a Fernández y a Salah.
Y a Haaland, me imagino.
Sí, tengo a Haaland también. Y yo preferiría cambiar a Fernández por Son.
Oh, ¿Son?
Por Heung-min Son. No. Sí. Contra Leeds United, con un Spurs que necesita ganar puntos y contra un equipo que está descendido.
Ok. Vamos viendo cómo están los números de Spurs.
Me andas convenciendo.
Tiene capacidad de anotar y de asistir. Y yo, ya Spurs, que no tengo a Kane, y digamos, un Kane representaría un hit para mí, entonces...
Sí, es un bronco, no. Yo me jugaría por algunos activos de fantasy que puedan jugarse el descenso. Lo único que me preocupa es que Leicester banqueó a Barnes y a Madison.
Sí, por
pero
eso
si
es
ellos que no hubieran jugado el último juego a matar o morir, créeme que me hubiera ido por alguno de los dos, ¿eh? O sea, por el hecho de que dependen de ellos para salvarse, ¿no?
Es que sí, es matar o morir, porque si no ganan, están fuera.
Si hubieran jugado, no hubieran perdido. Porque si viste el partido, o sea, lo que hizo Dean Smith fue, voy a parquear el bus y la última media hora mando a los chicos a ver si consigo el resultado. Y efectivamente, o sea, fue todo el partido defendiéndose, aguante y tanto. Iversen no sacó esos 9 puntos porque sí, fue porque fue la figura, literal. Y también tuvieron mucha suerte porque Wilson puso una en el poste que fácilmente se iba, otro día se iba para adentro. Entonces, o sea, no es que jugaron muy bien. Y la última media hora sí fue Leicester encima de Newcastle, o sea, ya buscando el resultado. Y nada raro que hagan exactamente, o sea, necesitan ganar. Pero también, el gol vale lo mismo en minuto 1 que en minuto 90. Sí. Yo parqueo de frontón, yo veo cómo está, voy a saber los resultados de los otros equipos, de los otros partidos, y en mi última media hora digo, bueno, me estoy jugando el descenso, vamos y tiro.
No, y en esta jornada menos, que todos juegan a la misma hora, o sea, no tienen de dónde, a dónde moverse.
No tienen.
Hablando de Kane... Nos dejaron aquí, Rubén Chayo dice una verdad absoluta, y es que Kane es Kane y además tiene penales. Y generalmente en los últimos partidos de la temporada se despacha. Y además puede ser su último partido ahora sí con Spurs.
No creo.
Ya. No. Yo creo que ya es hora de que se vaya Chelsea. No, ya estuvo bueno.
A Chelsea.
Reunión con Pochettino, por favor, claro.
No. O sea, la idea es que la idea es que vaya a ganar un título.
Que, o sea, que se vaya al Bayern. Vaya
para,
yo que sea.
Ah, bueno, para eso, pues que se vaya al Manchester City, que no se fue antes.
Entonces... No se fue. No.
No, pero ya no se va a ir al City.
Estamos de acuerdo que en United no lo va a ganar.
Una copita se ha de llevar de
una menos, copita, ¿no? tal vez.
Es pero eso. Es que, a ver,
alguna yo, copita.
O sea, Kane es como Pedrito y el Lobo, güey. Dice que se va y nunca se va, güey. O sea, neta, o sea, se ha puesto en huelga, el jefe no lo suelta. Y habrá que ver quién llega a dirigir, ¿no? Creo que Nagelsmann estuvo ahí en el radar. Acuérdense que Spurs es una plaza pues bastante caliente por el dueño. Habrá que ver quién se aviente ese trompo a la uña. Pero sí, ¿no? A final de cuentas creo que Spurs puede cavar su tumba en sobre quién va a elegir el nuevo proyecto de estos Spurs.
Bueno, primero un saludo a Rubén allí en Argentina. Rubén que siempre está ahí escuchándonos y viéndonos. Entonces, un saludo. Y lo otro es que lo mencionaba yo al comienzo. O sea, yo decía, o sea, está meditando posiblemente si vendo a Haaland, me traigo a Kane y le pongo el triple capitán y salió. O sea,
vamos a ver de delanteros, porque pues aquí tenemos la grafiquita, como todas las semanas. ¿Cómo anda Kane? ¿En dónde anda? Bueno, en XG, Wilson es número uno.
Máquina.
No Haaland, Wilson. Capitán. Número dos es Haaland. Número 3 por ahí aparece Kane, Vardy está en número 3 y en número 4 está Kane, pero Kane además es el líder en XA, o sea que no solamente te puede ofrecer goles sino posibilidad de asistencias. Uh-huh. Desde el punto de vista de oportunidades claras creadas es número 1 Vardy, que lo quería mencionar porque Luis acababas de decir equipos que se la juegan todo y yo creo que Vardy va a salir a matarse ese partido. Bueno, si es que lo ponen, si es que no salen a defenderse y a buscarlo el último minuto.
Pero creo que Dime Smith ha puesto a Vardy varias veces.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
Entonces
no,
creo que ahí sí se la va a jugar, ¿no? Es su hombre de confianza.
Vardy puede ser una buena apuesta de esas descabelladas. Y segundo lugar, Kane. O sea que la preguntita que está rondando por aquí es Haaland por Kane. Y cada vez todos los datos, todos los indicios dicen por qué no.
O jalan por Vardy o jalan por Firmino, también dice el profe. Creo que hay jugadores con mística en Premier, que quien haya jugado Fantasy temporadas pasadas le conoce los puntajes a cada uno. O sea, yo recuerdo ese hat-trick de Vardy contra el City en el Etihad, en plena pandemia. También le recuerdo a Firmino varias jornadas así. Creo que se pueden despedir de sus últimas temporadas con nota alta, ¿no? Nota ejemplar. La opción lógica es Kane, obviamente, pero de repente si apelas a la mística de la Premier League, hay varios jugadorcillos que de repente te pueden brillar más el ojo al verlos, ¿no? Y aparte estaría chido tener en tu equipo para la última, ¿no? Así como, ya, te voy a despedir.
Y mira que estaba buscando porque me quedé con la duda de si en este momento Kane, el 17%, está como en el 17% de los equipos aproximadamente.
Muy bueno.
Y en el top 10K está apenas en el 12.7%. O sea que sí, es una tendencia general. O sea, Kane es diferencial en los rangos altos.
Y estamos viendo, ya lo platicamos al inicio del programa, que Haaland está siendo de los más vendidos. Entonces, la gente está diciendo, bueno, ya nos diste mucho, tienes dos finales. Hemos visto que ya ahora sí... Pep por fin le dio un poquito de descanso, no lo puso de titular en uno de los dos partidos. Yo creo que sí vuelve a jugar, porque como decías, quiere mantener un buen ritmo, pero quién sabe si... no lo saca, eso es lo que sí me sorprende mucho. Pero finalmente sí están ya jugando un poco más, como se dice, a medio gas. Entonces sí me están... interesando estas propuestas. Awoniyi es otro de los que aparece por ahí, está alto. Undav es otro de los que están jugando bastante bien. Ferguson se podría mencionar en esa misma renglón. Brighton es difícil porque tenemos ya muchos jugadores de Brighton y sería cambiar uno por otro. Uh-huh. Pero ahí están unas cuantas opciones en cuanto a delanteros.
Ojo que mencionas al Brighton, yo sé que es mediocampista, pero es muy probable que McAllister haya jugado su último partido con Brighton. Gastón Edul, Gastón Edul, que es fuente, o sea, uno de primer nivel Argentina, dijo: el muchacho, el negocio con Liverpool ya está hecho. O sea, no lo han lo anuncian cuando se acabe la temporada, lo anuncian y ya McAllister es jugador de Liverpool. Y él ya no va a jugar, o sea, no quieren dañar el negocio. Es posible que ya el próximo partido no juegue.
De plano, o sea, no se vaya a lesionar y todo.
Con un golecito y todo, ¿no?
No sé, yo solo don't shoot the messenger.
dice Rubén que a este ritmo puede ser que Haaland termine siendo el capitán diferencial. Probablemente esta jornada sí lo será, porque como están las cosas, creo que hay partidos que se prestan más para otros equipos y Haaland no va a ser el más capitaneado. De hecho, podemos cerrar con eso. Capitán para esta semana, Luis.
Callum Wilson.
Wilson. No, está bien. Aplicando la del mi rey. Ok. Profe.
Me agarraste fuera de base. Yo estoy meditando todavía realmente.
Mira, Rubén dice que Salah creo que también es buena opción, y lo tengo, entonces podría aprovechar.
Es que tengo el triple capitán, entonces tengo que tirar, o sea, el tipo que mande tiene que ser, y estoy, o sea,
no me digas que no va a ser Salah. O sea, Salah,
¿no?
Triple capitán, Southampton. O sea, yo no le creo al profe si me va a decir que no es Salah.
Puede ser Kane o puede ser Salah. Depende de quién, porque todavía no se ha definido el duelo de la Copa.
Rodrigo Cobar dice
Rodrigo es de los míos, güey. Tren, triple, güey.
No, en todo el tiempo que he jugado Fantasy, nunca he capitaneado a un defensor.
Esa mencionen arroba bitácora fantasy, porque él sí seguro se tira una capitanía
yo
así.
Yo me lamenté el año pasado y me dijeron loco. También sentencié mi temporada ahí, ¿no? Estaba en top 45K y de repente tracas para el suelo, ¿no? Pero bueno,
ya ves cómo te fue.
No, creo que Salah y Kane son las opciones más.
Esos dos.
Las más top. Lo que vayas a hacer diferente, pues puede darte resultados, pero ellos son los trending, ¿no?
Correcto. Yo voy con Salah. Así es que si conocen al espantapájaros del fútbol. No vayan con Salah. Bueno, jóvenes, pues lo dejamos ahí. Ya pasamos de la horita y pues hay que ir a dormir.
Pero quiero aprovechar también el mensajillo que pone Rodrigo, ¿no? Dice,
gracias. Es lo que iba a decir.
El equipo de Bendito somos más que nosotros, ¿no? De repente está Rubex, está detrás de todo. Está mi rey, que de repente y Jera y Neil se nos bajan del barco a veces a unirnos al despapaya en podcast. Pero vieras cómo son en el chat los desgraciados.
Así es.
Pero sí, somos un equipo y para la comunidad, no sé qué más tengan que decir.
No, definitivamente, gracias a ustedes por estar por aquí. Gracias por sus likes, por sus reshares, por suscribirse. Todo esto pues es parte de crear esta comunidad, estar aquí todas las noches, cada una de las semanas. Andar molestando a Luis de ya conéctate, ya salte del gym y no sé qué.
Se viene acá y
pero sí, la verdad es que un placer, como siempre, el profe Luis y todos los que están por aquí. Siempre es bastante divertido cuando hay público en vivo, porque pues se arma más la discusión. Y no se olviden, no es el último episodio, todavía quedan un par más. Vamos a platicar de cómo nos fue, de qué esperamos de la temporada que sigue, precios, cosas así, y obviamente la entrevista con el campeón y algunas otras cosillas. Así es que no se desconecten, suscríbanse y pongan la campanita para que les lleguen las notificaciones de esos episodios. Y pues ya, gracias. Profe, ¿algo más?
No, que los que no se han suscrito, que nos ven, bueno, ya saben ahí, denle suscribir, por favor, suscríbanse. Y,
es importante, chavos. Bueno,
atentos a los shorts, como siempre, y bueno.
Claro, claro.
Darle ahí está el secreto, ahí está el secreto.
Los que están aquí en el YouTube, seguramente tienen TikTok, seguramente tienen Instagram, ahí tienen la información en corto. Para mí ha sido un placer compartir la primera temporada del Profe con el Bendito. Esperemos que la segunda también entremos ahí con todo. Y quién sabe, en una de esas, el que está aquí en el chat puede ser reclutado con el Bendito, ¿eh? Usted nunca sabe.
Y va nunca, aquí al lado así fue como cuando llegó el Luisao.
Así llegué yo, así llegó el Jera, así llegamos todos.
Oye, entonces, te iba a decir algo y que no es no tiene tanto que ver con fútbol, pero si son fans de la televisión, ahí en el Discord está prendida la discusión. La temporada final de Succession, el episodio final de Succession es este fin de semana, y si les gusta, si lo están viviendo en vivo como nosotros, pues ahí los invitamos al Discord. Los links están en todas las descripciones de todos los episodios. Así es que los esperamos para platicar durante el veranito de cine, televisión, música, muchas otras cosas. No se acaba aquí. Y pues vámonos. Ya nos despedimos mucho. Buenas noches, jóvenes.
Chao, chao.
Bye. Y ánimo, nos vemos.